todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. 15 de abril del año 2017, en plena Semana Santa, y nosotros aquí seguimos dándole lo nuestro, que es el rock and roll y el heavy metal. No hemos parado en estas fechas, no solemos hacerlo en los últimos años, y es que sinceramente, no saliendo de aquí, pues qué mejor que compartir la mejor música precisamente con vosotros. Además, seguimos teniendo interesantes propuestas que presentaros, como la de Wreck Totem, banda vizcaína de, bueno, stoner rock, hard rock, rock muy setentero. Estarán actuando el próximo día 23 de abril en la Nube de Santutxu en Bilbao, junto a Acid Mess. Así que aprovechando que están a una semana de volver a tocar en vivo, nos apetecía también presentar un poquito más a esta nueva banda, a nuestro modo de ver, con mucho que decir en nuestra música. Como sábado que es, esperamos por aquí la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides de esta semana. Y como no, tenemos bastantes novedades, algunos preestrenos que nunca suelo anticipar, no vaya a ser, se me queden fuera, como de hecho siempre ocurre, ya que el tiempo es limitado y siempre me vuelvo para casa con un montón de cosas, pues que no pueden salir, porque a pesar de que le dedicamos tiempo a todo esto, a pesar de que tenemos dos ediciones a la semana, pues todavía es mucho más lo que se cuece y hay que escucharlo y tratarlo con el mínimo respeto y mimo que entiendo yo se merece nuestra música. Es decir, que no me gusta poner las cosas sin haberlas escuchado antes, sin haberlas masticado un poco, antes de hacerlas llegar a vuestros oídos. Y en ese sentido, precisamente, vamos a arrancar ya mismo con una de esas interesantes novedades. ...35 años de trayectoria, 35 años de los que suenan. Tankard, 17º trabajo de estudio que está ya a puntito de ver la luz, será el próximo día 2 de junio... Y nosotros, que ya te lo anticipamos con este tema, Arena of the True Light, dentro del próximo trabajo de Tankard, One Foot in the Grave. You Lo nuevo de Tankard, presentado aquí en La Mirada Negra, este nuevo trabajo de los alemanes, que como bien te he comentado, llevará por título One Foot in the Grave y se editará el próximo mes de junio. Continuamos con otra novedad, Wednesday 13, nuevo trabajo discográfico de la banda americana, en su tesitura habitualmente oscura, como podéis comprobar, Condolences lleva por título, y aquí lo hacemos sonar, What the Night Brings, lo que la noche nos trae, Wednesday 13. También en junio verá la luz este nuevo trabajo discográfico de Wednesday 13, que ahora mismo hemos estrenado o preestrenado aquí para ti. Y el próximo día 26 de mayo estará definitivamente a la venta este nuevo trabajo de Avatarium, Hurricanes and Halos, es el título del mismo. Y ya lo preestrenamos con otro tema hace algunos programas, si recordáis. Vamos a ir ahora con este nuevo tema, que es además el que abre, o el que abrirá, mejor dicho, esta nueva obra. Into the Fire, Into the Storm, Hurricane and Halos, lo nuevo de Avatarium. We'll be right back. Está sonando fenomenalmente bien Avatarium, que es la banda de Liefelding, fundador y una de las piezas fundamentales de Candlemass. Y ahí le tenemos con este grupo, donde también se nos indica que sus compañeros en la guitarra Marcus Gidel y también, por otro lado, el vocalista Jenny Ann Smith han contribuido lo suyo al sonido definitivo de esta banda, de puro heavy metal, como habéis podido apreciar. No creo que tenga que ver exactamente mucho con Candlemass, algo que es bastante menos denso. Bueno, una de las bandas que tengo muchas ganas de ver en el próximo Askena Rock Festival son Thunder. Tienen un fenomenal nuevo disco de título Rip It Out, que os digo, sinceramente, no sé dónde se me ha metido el trabajo porque no lo encuentro. Es decir, lo que me hayan hecho llegar por parte de la compañía, y tenía ganas de rescatarlo de nuevo. Como no lo he encontrado, pues sí que he encontrado a través de internet esta sesión de grabación, precisamente, de uno de los temas que se incluyen en el mismo trabajo, en ese Rip It Up. Así, recogido en crudo, el tema que además abre la obra, No One Gets Out Alive. Ellos son Thunder.
Sailing on a new tide. If you're paying.
Buenísimos los Thunder con ese nuevo trabajo discográfico, Rip It Up, larga trayectoria la suya, y los próximos días 23 y 24 de junio, ahora no recuerdo exactamente la jornada que les toca, pero uno de esos dos días, estarán en Mendizabala, en el Askena Rock Festival. Continuamos con presentaciones. Relajamos un poquito la cosa antes de entrar en breve con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy, con la gente de Red Totem. Y lo hacemos con el nuevo single que nos hacen llegar del nuevo trabajo de Anathema, el decimoprimer trabajo, un décimo en la trayectoria de la banda, llevará por título The Optimist. También te lo estrenamos hoy aquí en este programa. We'll be right back. Bueno, increíble hasta dónde pueden hacer subir esta gente dos, tres acordes y envolverlos de la manera que habéis podido comprobar para crear una ambientación absolutamente fantástica. Decíamos que rebajábamos un poquito el ritmo más bien de la transmisión, pero sin embargo no la intensidad, como habéis podido apreciar con este tema de Anatema, y bueno, me ha salido un pareado sin haberlo deseado, que se encontrará dentro del nuevo trabajo de la banda, The Optimist, es el título del mismo, y el 9 de junio estará ya a la venta. Aunque ya lo has podido escuchar aquí, en La Mirada Negra. Vaya lujo hacerte llegar este tipo de trabajos. Y también nuevo, aunque esté ya editado, no nos adelantamos, pero sí que es muy muy reciente lo nuevo de Eclipse, la banda de Eric Martenson y compañía. Ya por título Monumentum, y cómo no, volverá a contar con excelente y fantástico hard rock melódico. Escuchamos este tema, Heart, Eclipse. That ain't gonna hurt you. You will be begging on your knees to make it stop. You will be screaming out in pain you had enough. 'Cause when the storm is raging inside your heart, something's gonna break and stay there in the dark. This is gonna hurt you. Don't try to understand it. You have never felt your heart turning colder than you will today. Pues ahí habéis tenido este grueso sonido de guitarras, este estilo practicado por Greg Totten, una banda vizcaína que nos ha sorprendido muchísimo con el primer EP que de ellos hemos recibido y con el cual se presentan un tanto en sociedad, un trío conformado por componentes procedentes de otras bandas, de estilos, bueno, asimilables o diferentes, ¿no? Steel Puppet, Steel River, Maser, son algunas de las bandas en las cuales han militado, incluso en algún caso militan todavía a día de hoy sus componentes. Y a nosotros lo que nos tiene hoy, lo que tenemos hoy entre manos es precisamente hablar de este primer EP que nos hacen llegar, homónimo, Greg Totten, que nos parece pues una auténtica maravilla. Si te gusta el stoner o el hard rock setentero, ese sonido crudo, natural también de lo que es una banda de rock duro, pues yo creo que os puede gustar absolutamente a todos. Así que a mí me parece que lo hacen muy bien. Así que por eso están aquí hoy. Muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por este trabajo.
Nada, a ti. Muchas gracias.
Vamos a presentar un poquito más a la banda. Hablando de cuándo os gestáis, porque os formáis hace no demasiado tiempo, ¿no? En 2014 creo que fue.
Fue en 2014 nos juntamos, sí. La primera vez, Moy y yo. Empezamos un proyecto, pues entramos en el proyecto los dos solos, tocando guitarra y batería. Uh-huh. Y bueno, pues estuvimos un año pues componiendo algún tema y tal, a la búsqueda de alguien que pudiese completar la formación con un bajo. Uh-huh. Y fue un año después pues cuando yo se decidió entrar en la banda.
Sí, que de hecho eso fue curioso también, porque estábamos, me acuerdo que era como estuvimos de fiesta por ahí y estabais, pues bueno, yo éramos amigos desde hace bastante tiempo y pues siempre pues yo les conocía, pues que estaban buscando bajista tal, sí. Como yo había sido batería desde hace unos cuantos años. Y justo en una de estas noches de borrachera dije, pues igual debería coger yo el bajo y aprender a tocarlo y tal. Y a la mañana siguiente, cuando ya se había pasado la borrachera, dije, hostia, pues no es mala idea tampoco. Y surgió un poco así el tema, empezamos a ensayar.
De fiesta se forman muchas bandas, ¿eh? Sí, y sí. Salen muchas ideas buenas.
Sí, lo que pasa es que iban pocas.
Ya, eso.
Esta fue una que se cumplió.
¿Y por qué surge la inquietud de formar la banda, ¿no? Porque vosotros todos estabais en alguna banda, ¿no? Como decimos, Steel Puppet, que no tiene mucho que ver, porque es el grupo que más conocía. Steel River no les he conocido, y Maser tampoco, que igual podían tener un poco más afinidad con el sonido stoner, vamos a decir, que hacéis aquí.
Sí, bueno, yo con Steel River empecé a tocar después de haber empezado este proyecto.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. Y bueno, el tema empezó porque Moy y yo nos solíamos juntar muchos días para tocar jam. O sea, quedamos un día, y bueno, pues unas cervezas, tal, una noche, y tocar y a ver lo que salía, ¿no? Y pues al final nos compenetrábamos bien.
Espera, a ver qué problema tenemos con el micro.
Ah, vale.
Que estaba apagado igual. puedes volver a empezar porque parece ser que estaba apagado ese micro y nos habías comentado que tú realmente comenzaste a tocar en Steel River después de estar ya formada la banda Greg Totten, ¿no?
Eso es.
Y Greg Totten pues empezó, pues ya te digo, nos juntábamos a las noches o a las tardes de los fines de semana o cuando teníamos libre y llameábamos un poco y hacíamos pues un poco, volcábamos ahí todas nuestras influencias y joder, pues al final nos dimos cuenta de que nos compenetrábamos bien, nos entendíamos y había buen material y un día pues sale al final, oye, vamos a montar una banda. Uh-huh. Y ya nos pusimos un poco más serio a hacer algo ya con más profundidad.
Sorprende, ¿no? Que chicos realmente tan jóvenes, porque bueno, no os he preguntado la edad, pero aparentemente sois bastante jóvenes, ¿no? Que tengáis unas influencias tan marcadas de los 70, ¿no? De algo tan clásico, tan añejo. ¿Cómo las habéis adquirido un poco, ¿no? Porque en principio suele ser habitual, el rock suele ser generacional. Es cierto que, bueno, los que somos un poco más frikis, indagamos, buscamos en el pasado y nos encontramos cosas maravillosas, ¿no? Pero suele ser más habitual, ¿no?, que cada generación vaya un poco con una nueva tendencia.
Sí.
Vosotros está claro que aquí volvéis un poquito al pasado, ese sonido muy orgánico y muy muy clásico.
Nos hemos quedado igual un poco pasados de moda o lo que se diga, sí. En mi caso es un poco también tema pues de los vinilos de Aita y así, ¿no?
Sí, claro.
En plan igual empiezas a conocer igual pues los grupos más míticos, Led Zeppelin, también los Beatles, Uriah Heep, que fue uno de los primeros grupos que escuché así, pues de tema heavy y demás. Y luego ya vas, pues lo que dices tú, indagando tal y encontrando un poco más lo que te gusta más y lo que pues igual no te interesa tanto.
Sí.
Y yo creo que ahí también pues es un poco lo que nos ha pasado a los tres, que tenemos ahí como un nexo común muy claro de grupos como Black Sabbath que nos gustan mucho a los tres. Y que al final es una gran referencia que aunque no quieras, está ahí. Y cuando compones algo, cuando
llevas, intentas llevarlo a cabo, te va saliendo lo que más has escuchado, lo que más te gusta, sí. Y al final pues
lo que pasa es que tampoco es moda, ¿no? Porque fíjate la
hombre,
cantidad
ya ves.
Por ejemplo, la influencia que hubo en los 90 de los 70, la parte grunge, sí. Muchas de esas bandas tienen sí. Una influencia setentera que es tremenda, ¿no? Y a día de hoy, fijaros la cantidad de grupos que están retomando un poco aquellas raíces y la están pegando, ¿no? Eso que se llama revival, ¿no? Que a mí sí. Muchas veces no me gusta mucho porque es como, joder, pero también hay algo nuevo, ¿no? No solamente mirar al pasado. Por eso no me gusta mucho la palabra, ¿no? Bueno. Pero está claro que moda no es, ¿no? La música también es atemporal.
Yo creo que una de las claves es intentar encontrar, digamos, las influencias o referencias de las que vienes para hacer tu música y tener algo que decir, algo nuevo respecto a eso. O sea, darle como una nueva vuelta a esos estilos antiguos. Y darle tu toque y que tenga parte de ti y que te marque como algo diferente. Uh-huh. Porque al final, si no, también habría 50.000 bandas que hicieran el mismo rollo, pues lo que dices claro. Tú, un tema revival, sería como 50 bandas que hacen exactamente lo mismo y todas las canciones iguales. Entonces, yo creo que lo suyo es intentar esa gotita de qué me aporta esta banda de, uh-huh. de diferente con respecto a otras.
Y bueno, tú nos has comentado que aquí te has pasado al bajo, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué tal ha sido ese acoplamiento, ¿no? Porque es algo curioso, ¿no? De la batería al bajo, no es lo mismo que de la guitarra al bajo, ¿no? Que
sí, sí, está claro. La verdad, yo es que soy un animado, entonces tampoco. Pero sí, sí que es cierto que, bueno, yo en mi casa y así un poco la guitarra, además tema acústico y así, sobre todo para tema componer y así, siempre le he dado un poquito, pero muy poco, a un nivel muy, muy básico. Entonces la batería sí que le había dado más y pues fue un poco la necesidad de lo que había y a medida que íbamos ensayando prácticamente, o sea, yo fui mejorando, digamos, a fuerza de ensayar con ellos. Entonces tampoco es que tenga una formación de bajista del copón, es como he ido evolucionando según lo que ha necesitado la banda, que yo fuera evolucionando. Pues entonces
luego fíjate que es importante, ¿no? El sonido, para dar este grosor es guitarra, bajo, el tienen que complementarse muy bien, porque sí, claro, sí. Si no, es verdad que puedes tener una afinación ya muy gruesa de por sí de sí, guitarra, sí. Pero está claro que hay una envoltura, ¿no? Entre todo.
Yo creo que
pues
también
que vamos, es exigente al final lo que has conseguido, ¿eh?
Yo creo que al final el tema también del hecho de que haya sido batería, el tema del ritmo y de esa compenetración de llevar la base del tema me ha servido también a la hora de tocar el bajo, de poder entenderme mejor con Lander. Para el tema de, joder, pues tenemos que ir los dos como una bola juntos, de que tenga ahí una base sólida sobre la cual la guitarra haga adornos y tal. Yo creo que eso ha podido ayudar también, que si de repente hubiera cogido el bajo sin tocar la batería y haber empezado. Uh-huh. Y luego lo que te digo, o sea, pues ser fans o digamos o lo que quieras decir de Black Sabbath y de todos estos grupos que tienen una influencia del bajo muy importante, muy marcada.
Cayus también nos gusta.
Cayus, Sleep, por ejemplo, sí, también. Sí. Son tres grupos en los que el bajo tiene casi un papel dominante.
¿Estáis de acuerdo con la etiqueta Stoner? Porque yo os pongo muy alegremente.
Bueno.
Es para que nos entendamos un poco, ¿no? Porque hablamos de un sonido crudo, setentero, bueno, pues Stoner. Pero es verdad que también podéis ser una banda simplemente de rock duro
sí.
y punto, ¿no?
Yo creo que también lo de la etiqueta Stoner. No sé, decidme si esto, pero surge un poco también porque al final somos gente que escucha bastante stoner y tal, pero realmente la música que hacemos no es tan stoner como la que escuchamos. Entonces sí que tiene toques, pues igual en alguna canción el tema la voz, así que recuerda un poco al estilo así John García o de Desierto y demás, pero también tenemos muchas influencias clásicas. Entonces a medida que además vamos componiendo temas nuevos, se van alejando más del stoner y acercándose más a otros estilos, ¿no?
Pero sí, está claro que la influencia está ahí. Este hombre, Moy, yo creo que nos ha metido a todos un poco en el rollo stoner y ha sido el que más música nos ha enseñado de ese estilo.
Sí, sí.
Independientemente de las influencias que teníamos los demás ya de por sí, pues sí. También el grupo también se orienta un poco.
Yo recuerdo hace muchos años, hace igual como dos años antes o así de empezar a tocar, de que se crease Greg Totem, recuerdo una conversación con Moy cuando todavía tenía el pelo corto y así, que estábamos hablando y me dijo, también de fiesta, me dijo, tú tienes un grupo, no sé qué, y yo por entonces andaba pues tocando batería y tal, y dice, ¿no te gustaría hacer un grupo stoner? Y yo le dije, ¿stoner qué es eso? Y ahora aquí estamos, ¿sabes?
Todo por ese toque árido, ¿no?, que tiene, como bien habéis dicho, desértico, ¿no? Lo que pasa que aquí en principio es una zona donde llueve más, todo está más verde, ¿no?
No acompaña el clima, ¿no?
No hemos coincidido ni en época ni en territorio geográfico.
Pero está claro que ahí marca mucho la... Claro, hay bandas, ya sabéis, que para conseguir algo en concreto incluso dicen, vamos a aislarnos para componer y vamos a ir a no sé dónde, sí. Para empaparnos un poco de ese aire del desierto, lo que sea, ¿no? y conseguir hacer lo que queremos, ¿no? Vosotros lo habéis tenido que hacer desde aquí, que supongo que donde estéis miraréis fuera y veréis un Monte Verde.
Bueno, si,
¿no?
si te sirve, los primeros ensayos eran una especie de cueva húmeda que teníamos ahí en Leioa y era bastante stoner.
Ayudaba.
Y a medida que nos hemos ido modernizando o hemos cambiado un local en condiciones más idóneas para tocar, pues igual ha cambiado el estilo de música también a raíz de eso.
Ahora nos ponemos un póster de Arizona, ¿sabes?
Claro. Eso es un cactus ahí, escala 1-1.
¿No? Porque también la música puede ir acorde con lo que has escuchado, acorde con lo que vives y con lo que sientes, ¿no? En vuestro caso, la influencia es más de las bandas que habéis escuchado, mencionáis a Blasava como influencia, o también de lo que queréis contar en vuestras canciones, ¿no? Porque claro, el sonido tiene que ir un poco acompañado de lo que es el propio texto o de lo que queréis transmitir, sí. No solamente de lo que escucháis, ¿no?
Sí, además, claro. De hecho, lo que dices de las canciones es también... Al final sí que, digamos, la parte de composición así más dominante la lleva Moy en el tema de los riffs de guitarra principal, pero luego yo creo que las estructuras de las canciones, en cómo se convierte al final en la canción completa, es por parte de los tres, en in situ, en el local, o sea, que no es como otros grupos que igual te trae un integrante del grupo la canción ya terminada y los demás se la aprenden y tocan, sino que aquí cada uno aporta su estilo también y su forma de tocar en el grupo. Y las letras, ni siquiera tampoco hay una sola persona que las haga. Hay letras de Moy, sí. Hay letras de Lander y hay alguna letra que es mía también. Entonces, es como cada uno, si encuentra algo que quiere contar, pues escribe la letra y lo cuenta, y luego pues buscamos un nexo de estilo, de cómo contarlo, que
muchas veces se adapta, sí. Igual tenemos una letra escrita y hacemos un tema y decimos, joder, pues esto podría encajar ahí bien, ¿no? Porque al final las letras las sacas cuando te vienen y las tienes que escribir en ese momento, porque si no pierdes la oportunidad y la fluidez.
¿Y de qué nos habláis? ¿Es trascendental entender las letras o hay de todo, no? Bueno, si que va mucho de fiesta, pues igual hay alguna letra de fiesta, no sé.
Hay alguna letra de fiesta,
hay alguna.
Efectivamente.
Vea, en este EP, por ejemplo, yo creo que la más significativa, que va un poco con el nombre del grupo y todo, es The Last Man on Earth. Uh-huh. Habla de un final de la raza humana, del apocalipsis, conducido por nuestra propia negligencia, ¿no? Sí. Y pues bueno, le da un poco un toque de humor, ¿no? Alguien que está presenciando eso y que dice, bueno, pues ya que vamos a morir, pues me voy a sentar y voy a disfrutar de,
sí, como
de
dice,
estos últimos minutos de vida que me quedan, ¿sabes? Porque hay cosas que, por mucho que queramos, tal como está montado el mundo, no lo podemos cambiar, por mucho que nos fastidie eso. Entonces, pues bueno, tenemos que buscar siempre el lado más positivo de la vida.
Yo siempre me he imaginado ahí esa canción, porque al final te cuentas lo que dices tú, la historia de un hombre que está sentado como en su porche, viendo la civilización o la ciudad arder, mientras se toma un chupito de whisky y se fuma un cigarrillo, vamos. Entonces es como el tío ya sabe, ha asumido que ya no hay nada que hacer, y dice, pues no voy a agobiarme por esto, voy a disfrutar de lo que me gusta, y eso dice el estribillo, dice, mi último chupito de whisky, mi último cigarrillo... Voy a sentarme aquí a mirar cómo se acaba el mundo.
Viene precedida de una intro, que es interesante para entrar un poco en el ambiente. Precisamente, si hablamos, sí, de un ambiente árido, que puede ser desértico con un paisaje desértico, o por el hecho de un mundo ya donde no queda vida, ¿no? También.
Uh-huh. También, sí.
Es un poco lo que inspira.
Un poco,
¿no?,
la idea.
Sí, pues viene precedida, uh-huh, esa intro, Into the End. Y luego Space Traveler, ¿no? Que es un poco, vamos a decir, ¿tenéis alguna idea un poco más marciana o de qué?
Sí, sí.
Queda un poco.
Es más cósmico, ¿no? Aquí la letra habla de un viajero intergaláctico, ¿no? Podría decirse.
Llámalo X.
Sí, pero tiene también ese aspecto de western, ¿sabes? Uh-huh. Como el típico pistolero que va por los, no sé, por las ciudades de ese lejano oeste.
Sí,
y...
se podría resumir en que es un pistolero del espacio, ¿verdad? ¿No?
Sí,
que va entre planetas, un poco...
Si llegas a Marte se puede parecer mucho al viejo oeste.
Sí, exacto.
No me cabe ninguna duda.
Podría ser.
Estaría,
imágenes de Marte, estaría, por ahí.
Estaría guay, sí, sí. Estaría guay imaginarte ahí una historia de un pistolero o lo que sea que llega a Marte. Que ella se encuentra ahí, que es el viejo oeste.
Night Loop, un poco más festiva.
Sí, al final, como el propio nombre de la canción indica, el tema del loop es, digamos, esa pues que te pasa a veces, ¿no? Que quieres salir de fiesta, quieres pasártelo bien, quieres que sea la mejor noche de tu vida, y al final acabas volviéndote a casa igual que como has salido, solo que con menos dinero, borracho, y en plan dices, ¿y por qué he salido hoy? Entonces es un poco eso, igual ese loop de... Pues por eso empieza también con ese fade in y acaba con ese fade out, con el mismo riff, un poco la idea de, pues salgo de fiesta, intento pues pasármelo bien, conocer gente, pues, al final nada, me voy a casa otra vez y al día siguiente saldré de fiesta y otra vez será lo mismo y la vuelta un poco de el círculo de la noche.
Y si sí. La música inspira algo, calor, fuego, ¿no? Just Your Fire, uh-huh. Va un poco por ahí. Hablando
sí, un poco más, no sé, podría decirse como el clásico del rock, ¿no? Pues sí. La chica y tal, y ir a por ella, ¿no?
Es
todos.
Esa es la canción en la que Moy se pone más sensual de todas. Sí, sí.
Y terminamos el EP, ya hemos repasado los temas, con Maser, ¿no? Que es el, curiosamente, es una banda, ¿no? Donde habías estado tú precisamente. Yo no sé si el tema pertenece al grupo, si es la que le daba nombre o qué historia tiene. Que, por cierto, tengo que decir que es la que más me ha gustado a mí del disco, pero bueno.
Ese tema lo hice con Maser cuando estuve hace ya unos años. Y bueno, pues lo reciclamos, se puede decir así, lo reciclamos y aquí se ha quedado.
Sí, hicimos una versión de ese propio tema que tocaban antes con la otra banda, pues lo adoptamos y bueno, al final pues como homenaje y ya que el tema originalmente había sido suyo, pues decidimos...
Sí, de hecho, eso, cogimos el riff principal, digamos, que sería el con el que comienza, que era... Y luego se cambiaron un par de cosas, tal, para dar nuestro estilo también. Y como dice Lander, pues se hizo ese homenaje de vamos a poner el nombre a nuestros amigos en la banda, tal. Y luego, casualmente, pues ellos han sacado un tema que han hecho exactamente lo mismo. Han compuesto un tema y le han llamado Greg Totem. Entonces hay confusión cuando una vez vinieron a vernos en plan Maser viendo a Greg Totem tocar Maser. Sí. Y luego Greg Totem viendo a Maser tocar Greg Totem. Es un poco la... O broma también, sí, pero...
Vamos a poner algo más del disco. Yo he empezado con Space Traveler, precisamente. Ahora os dejo elegir a vosotros. ¿Cuál queréis que pongamos?
Elige tú, Antonio.
Hombre, yo he dicho que mi favorita es Maser y acabamos de hablar de ella, ¿eh?
Pues adelante. Bueno, adelante.
Pues la número 6, Mari José, seleccionanosla y escuchamos Maser dentro de este EP de debut de los vizcaínos Greg Totem.
No.
Así de bien suena esta formación de trío conformada por Moisés Molina, guitarra y voz, Yorich y Piña, bajo y segundas voces, y Lander Cadenas a la batería y segundas voces. Ellos son Greg Totten, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, y hemos escuchado este Maser, que bueno, ya hemos explicado un poquito esa historia, ¿no? Y ese lazo de unión entre Maser y Greg Totten, dos bandas, vamos a decir, hermanas, ¿no?
Sí, sí, eso
de hecho,
es.
De hecho, me comentabais, y no, claro, por supuesto que lo vamos a decir, Maser tocan este martes, ¿no?
Eso es, martes 18 en la Sala Shake, acompañan a un grupo francés que se llama Glow Sun, que han tocado pues eso en el Desert Fest, en el Hellfest, o sea, un grupo ya bastante consolidado y demás, y tocan pues eso por 5 euros, no sé si a las 8 creo que empezará, terminará a las 10 para que ya la gente pueda coger el metro, volver a casa y demás, así que bueno, acercaos y ved lo que hacen ellos también, que joder, se lo ocurren bastante.
Y vosotros recordad que el día 23 en La Nube, el domingo,
eso
junto
es.
A Cilmes, que vienen desde Oviedo.
Eso es, son un grupo, a mí me parece que dentro del estilo suyo están haciendo las cosas bastante bien. Acaban de sacar, bueno, el año pasado así sacaron un nuevo disco, un LP, con 4 temas bastante largos, pero bueno, lo hacen muy bien, y a ver, ahí estaremos dando el callo el domingo 23 de abril.
Pues recomendado, por ahí estaremos nosotros, bueno, estaré yo personalmente, y ganas tengo además de veros a vosotros. Ya de paso me entra la curiosidad por ver a Cilmes,
sí,
que he visto que son más psicodélicos que
sí,
vosotros,
eso
¿no?
Es. Tiran más hacia eso, el Heavy Siege, que se empieza igual otra vez a poner ahora, y digamos que ya están saliendo otra vez otros grupos, el resurgir, como decías antes, pero bueno, estos lo hacen bastante bien, y la verdad que tú los escuchas sin saber que son de Oviedo y pasan por un grupo de nivel internacional, vamos.
Sí. Ya, esa separación hay que quitarla, ¿eh? Porque tenemos un nivel de bandas aquí tremendo, haciendo cosas muy desde abajo, como puede ser lo que estamos presentando vuestro hoy en día, pero yo recibo cosas de fuera y, no sé, tampoco creo que tenga que desmerecer.
Lo que pasa que al final también ha habido muchos años, yo creo, de cultura de joder, lo de fuera siempre mejor, no sé qué, tal, o que hay, digamos, otros países que igual apuestan un poco más por la música y que tienen pues más medios, o gente pues que hace las cosas igual, pues yo que sé, que te gustan más, o al final el hecho de ser de otro país, pues más opciones de expandirte, sí, ¿no? Pero llega un momento en el que a día de hoy hay bandas, sobre todo ya ni siquiera hablando a nivel nacional, sino incluso a nivel de Euskadi y así,
sí,
que, joder, pues como podemos hablar, mira, por ejemplo, de Lasferdil,
sí,
o de Highlights, sí, de ese tipo de bandas.
Igual es hasta un poco culpa nuestra, ¿no? De decir, muchas veces lo de fuera le das todo el valor del mundo y luego no te preocupas de averiguar qué es lo que está sonando en tu localidad o en tu ciudad.
Yo todavía tengo amigos que todavía me dicen, pero es que son españoles.
Ya. Luego hay, es que es una pena, porque hay mucha costumbre también de que, joder, no pago 5 euros por ver a un grupo de Bilbao que igual son la hostia, pero me gasto 25 en ver a un grupo que está de moda. Ajá. Y que luego en realidad igual el directo que te dan es, pues eso, no llega al nivel de este grupo que igual se lo está currando. Y ya no hablo de nosotros, ya hablo de un montón de bandas y de conciertos que se organizan, que hay mucha gente que muy buena tocando por ahí y que, uh-huh, y que van 10 personas a verlo. Uh-huh. Y es una pena, porque si la gente se está perdiendo bolos, que parece que igual tienes que poner la entrada a 20 euros para que la gente diga, hostia, 20 euros.
Para
pues
que
igual,
la gente lo valore, ¿no?
Igual merece la pena ir a verlo, ¿no?
Sí.
Es como por 5 euros tienes cosas o 10 que es una pasada.
Hay que cambiar eso.
Sí, hay que cambiar. La gente tiene que animarse más a ir a conciertos. Hay que recuperar un poco la cultura.
Sí, a conocer música también,
sí,
¿no?
Aunque no los conozcas.
Pues empezando por ese día 23 en la Nube, con Acid Mess, que es, como digo, son más psicodélicos. Vosotros con una formación de trío, bueno, no sé la formación que tienen ellos.
Ellos,
¿no?
también, va a ser,
¿no?
Doble power trío.
Bueno,
sí,
el tema es que con una formación de trío se puede hacer todo esto. No echáis en ningún momento en falta nada más. Black Sabbath realmente, aunque eran 4, bueno, había una voz solista y era un power trío también realmente.
Eso es.
Y es curioso, los propios Led Zeppelin también, ¿no? No sé, como en esto de que para sonar duro, ¿no? Parece que hay que tener dos guitarras y demás. Está clarísimo que si coges esas influencias vuestras, para nada, ¿no?
A veces parece que necesitas más para sonar todo más potente, pero fíjate, grupos que han marcado, como dices tú, un cambio tan radical, como pueden ser, pues así, más clásicos, Black Sabbath, Led Zeppelin, o incluso, por ejemplo, te pones en Nirvana, por ejemplo, que marcó un antes y un después en una generación, ¿no? Al final eran 3 también y que llenaban un escenario entero. Entonces, es como, yo creo que a veces la gente se empeña en, ¡buah, dos guitarras, tal! Sí, está muy bien si tienes algo que aportar, meter dos guitarras que hagan armonías y demás, o tu estilo, muy bien. Pero hay muchas veces que en una banda hay dos guitarristas y hacen prácticamente, pues uno hace el ritmo y el otro hace el mismo ritmo, pero un poco más, sí, con más distorsión y los solos, y ya
depende,
está.
Depende del estilo.
Es que depende de mucho. De,
yo creo que para el género que llevamos, pues no es necesario más instrumentación, y sí, lo que decías antes, una compenetración mayor entre el bajo y la guitarra al final, para darle ese cuerpo y esa dureza.
De hecho, ahora parece que ha pasado un segundo. Antes lo extraño era un power trio, era como, ¡buah!, tres personas y cómo suena, ¿no? Ahora estamos en el Schumann Band, ¿no? Que es el, está saliendo un mogollón de grupos de dos personas, o guitarra y batería, pues por ejemplo los Niña Coyote, de Chico Tornado, por ejemplo, sí, o grupos de ese estilo.
De Naked Heroes, que no sé si los conocéis.
Sí, eso es. Y Big Business, por ejemplo, que son, sí, integrantes de Melvins también. O sea, es como Royal Blood, por ejemplo, sí, otro grupo también que está. Y son, parece que ahora ya el siguiente paso va a ser, pues, un tío con, pues, como lo de Mary Poppins, con nombre orquesta, una guitarra eléctrica y una batería a las espaldas y tocando el solo, ¿no?
Y luego, ¿cómo lo habéis grabado, no? Porque lo cierto es que suena muy real. O sea, yo no sé si esto está grabado a pocas tomas, está grabado en directo. El caso es que todo suena real, ¿no? Acostumbrados como estamos ya a que todo suene baterías normalmente, o procesadas, o directamente, bueno, hechas directamente por una máquina y demás, nos encontramos con esto y a mí me suena a un grupo en directo, pero no sé.
Sí, pues estaba claro que ahora todo el género del heavy o el hard rock o tal utilizan muchas baterías digitales, y eso teníamos claro que era algo que no queríamos. Entonces, al final, pues para ayudarnos mutuamente con un amigo que estaba montando un estudio un poco casero y tal, y estaba empezando, pues nos pusimos en contacto con él y decidimos grabar con él. Las baterías y la guitarra están grabadas en el local de ensayo, con micros de ambiente y metidos a sí, la pista.
Se y llevó el, como un mini ordenador con una tarjeta de sonido, y ahí pusimos los micros, se grabó en un día solo todas las baterías y el siguiente día todas las guitarras. De hecho, los solos son prácticamente eso, improvisados de al momento, lo que salió todo en una sola toma, y está eso bien. Es como que tiene un poco más de alma también, ¿no? Sí, lo que estás sintiendo en ese momento cuando estás grabando, con los nervios y todo.
Y que es algo real.
Eso es. Sí. Y luego el bajo lo grabé yo en su casa, en Arrieta. Y ahí las voces las terminamos allí también, Arrieta, pues con el, sí, tema del cencerro y demás, y a los adornos.
Sí.
Uñac Studio A se llama el proyecto, sí, de nuestro amigo. Y bueno, pues también
Miguel Fautes, ¿no?
Miguel Fautes, eso es. Quería ofrecer pues una oportunidad de grabar a esas bandas que están empezando y tampoco tienes todos los fondos que quisieras para meterte en un estudio y horas y tal. Claro, eso sería lo ideal.
Igual no os hace falta tampoco.
Bueno, hay depende, mucha bueno, depende
el no sé si conocéis a El Dorado, que les entrevistamos el miércoles, y directamente el último disco lo han grabado en directo. Sí. Después de haber tenido el productor a Richard Chiqui, ni más ni menos, que con toda la reputación que tiene y demás, y han decidido que el último disco lo hacían directamente en analógico modos, y grabado en directo.
Sí, lo que pasa es que eso es distinto también, porque al final también sí que es cierto que hay grupos que están haciendo ahora eso, lo que dices, grabar un disco en directo, en el sentido de no tener que currarnos las pistas de, pues, esta pista de guitarra, luego esta pista de batería, luego el bajo, acá salió mal, repetimos, tal, sino como tocarlo como si estás ensayándola y grabarlo, sí, todo. Pero la cosa sería, tampoco digo yo de que grabásemos, pues eso, como digo yo, como acabas de decir, un poco más planificado el tema de las pistas, igual sí grabar en directo, pero que al final, pues con unos medios de un poco más, pues lo que dices, estos han grabado en directo, pero con una mesa analógica, ¿no? Sí. Que al final te da otro toque, igual la batería, pues bien sonorizada, todo con micros en un estudio sonorizado o lo que sea.
Es una opción mucho más natural y bueno, ahora mismo tampoco descartamos nada. Ajá. Pues barajamos varias, sí, posibilidades, pues en un estudio, nos gusta también el sonido en directo que tenemos, y es una de las cosas que estamos ahí un poco moscas con ello, porque el disco, al estar grabado y tal, muchas veces no suena tan potente como cuando tocamos un concierto, mucha gente nos lo ha dicho.
Un poco es malo.
Sí, bueno, si bueno, luego
que el disco guste y ya que el directo te guste más. Luego ya cuando ese recuerdo lo tienes en la mente, cuando vuelves a casa y escuchas el disco parece que lo revalorizas.
Sí, eso me ha pasado a mí con bandas, sí, también. Está bien. Lo que pasa que al final sí que es cierto que, digamos, uno de los puentes que tenemos como para darnos a conocer también son al final los concursos de rock y que hay así por la zona, ¿no? Y al final sí que parece que se premia más una buena una mejor producción del disco que en sí la composición de los temas o el... Entonces es como un poco la pescadilla que se muerde la cola. No te cogemos para la semifinal para que en directo nos demuestres lo que eres, porque tu disco no da la talla, pero no da la talla porque en directo sois mejores, pero no...
También hay que saber entender un poco eso, ¿no?
Sí,
pienso
sí,
yo por parte de...
Intentaremos colarnos por
Y que luego es complicado también la labor de jurado. Al final hay tantos estilos, es que la música no es algo, no es algo que se pueda categorizar, yo creo, ¿no? O sea, hay músicas para todos los gustos y al final es pues, como compites una banda de un estilo.
Y también hay que darle un poquito de volumen a esto, ¿no? Sois una banda para que se, para sentirla un poco dentro, es decir, esa vibración que va más allá de lo que entra por los oídos, sino casi lo que sientes en el estómago, yo creo que con un poco de volumen se entiende mejor.
Eso lo, es, lo que, vuestro, pique, ¿no? Que pique, que pique arriba en los volúmenes, que salga rojito. Que cuando clipe, sale rojo ahí, cuando clipea, está ahí a punto de clipear, ahí está perfecto el volumen.
Bueno, y el disco con licencia Creative Commons, es decir, que libertad para difundirlo, ¿no? En todos los sentidos. Luego, claro, hay compañías discográficas que al parecer para fichar con ellos te piden que entres con la SGAE y no sé qué. Y ahí me pierdo, ¿no? Pero vosotros habéis tenido algún contacto a partir de ahí con
no,
alguien.
No, de momento no. Estamos de, a modo independiente, nos lo movemos todos nosotros, ya tanto conciertos como, pues eso, componer los temas. Al final ahora estamos eso, centrados en los nuevos que estamos haciendo, que tocaremos unos un par de ellos el día 23. Uh-huh. Y bueno, a ver cómo, porque al final estamos un poco de parón para componer temas y avanzar, pero han ido saliendo conciertos interesantes, entonces pues hemos tenido que volver a tocar y dejar un poco de lado esa.
¿Por qué palo van esos temas nuevos? Que todavía tardaremos, ¿no? Supongo en enterar un nuevo disco de la banda, si uh-huh. no es así me lo decís, pero ¿por qué palo van a ir? ¿En qué sentido va a crecer la banda, ¿no?
Yo creo que son temas que están más elaborados musicalmente y igual es una tendencia más... más hard rockera, podría decirse.
Sí, yo creo que tiene también un toque más blues, ¿no? Podría ser los temas, incluso un poco de influencia santanera también en las guitarras, ¿verdad?
Sí, hay un cambio, vamos. No es más de lo mismo que era tampoco lo que... Tampoco queremos encasillarnos en un sitio y no salir de ahí, ¿sabes? Queremos pues, producir yo al final que, dentro del estilo todo el abanico.
Yo creo que la clave es un poco que al final estos temas sí que son... Suenan todos al estilo Grectotep, pero al final cada uno tiene como algo diferente, ¿no? Es como, pues este recuerda más a ese rollo country, hard rock, este es más, más metal, heavy metal, y en cambio en estos nuevos me da a mí la sensación de que es un poco más compacto, suena todo más al mismo, uh-huh. al mismo ese... No digo que los temas suenen igual, ¿no? Pero como que tienen ya ahí un nexo de composición, como que hemos pillado ya la manera de hacerlos un poco... Y al final ya, pues eso, no es lo mismo haber compuesto estos temas hace 2 años que ahora ya cuando estás tocando juntos y tal, las composiciones pues eso son más elaboradas, riffs más con un poquito más de miga, las transiciones no son ya pues igual con cambio de riff y ya está, sino pues nos hemos arriesgado un poco más a intentar mezclar. Claro, todo
hay otra dinámica de grupo y yo creo que se nota en los temas, ¿no?
¿Y habéis compuesto mucho? ¿O hay 2 canciones que vais a tocar? Igual son las únicas que tenéis terminadas. Pero hay mucho compuesto para un próximo disco.
Pues aparte del disco este, o sea, fuera del EP, tenemos
otros cinco temas
nuevos.
O sea, que tendréis para otro EP.
Eso es, pero bueno, yo creo que vamos a esperar.
Vais a esperar para sacar un
tener
largo, ¿no?
Sacar un largo, sí.
Bueno, y el nombre de la banda, que es un poco una pregunta típica, pero a veces no la hago y otras veces sí, porque luego resulta que me encuentro en otras entrevistas y digo, coño, pues tenía amiga. Y a veces me parece una pregunta como muy simple, ¿no? Muy bueno, el nombre. Pero igual, en vuestro caso, ¿tiene algún significado especial? Grectotep.
Es un poco lo que te contaba antes del tema de The Last Man on Earth.
Ajá.
No, pues el tótem simboliza todas las creencias nativoamericanas. Eran personas que vivían en paz con su entorno, no lo dañaban, podrían haber, de no ser por los españoles que hubiesen llegado ahí, los masacraron a todos, ¿no?
Y los ingleses
en el norte.
Con la Pachamama, ¿no? Ahí.
No, pues hubiese sido una cultura que hubiese mantenido ese equilibrio sostenible del que tanto se habla ahora.
Me hace gracia la palabra, pero bueno, sí.
Sí.
No me hace gracia porque digo, después de que está todo como está, ahora te vienen hablando del desarrollo sostenible.
Eso
demás,
es, eso
que parece
es.
Que es una palabra inventada hasta por... Y... Te digo yo que los indígenas no utilizaban esa palabra.
No, seguro que no.
Simplemente lo hacían y ya está.
Eso es.
Sí, sí. Y Rectotem pues significa al final el símbolo de la ruina, de la destrucción, de pues en nuestra cultura siempre va a haber algo, ¿no? Que al final por dentro pues está un poco podrido y te va a llevar pues al caos final si seguimos en la línea que seguimos la humanidad.
A mí el tema del, esto ya personalmente, lo de el nombre del grupo, de Greg Totem, me ha recordado siempre a, hay una fotografía de los, pues digamos, de la guerra mundial, de cuando la bomba nuclear, uh-huh, en la que se ve pues toda la ciudad destruida y que hay como un pilar sagrado ahí que está y que todavía se mantiene en pie, ¿no? Pues sí. El tema de Greg Totem siempre me recuerda como un ambiente así de destrucción, pero en ese ambiente de destrucción lo que se mantiene en pie es ese, como ese tótem de la esperanza, que está, sí, como en ruinas porque ha habido destrucción de eso, pero sigue ahí. Ajá. De pie, ¿no? Un poco el alma de... Pero bueno, eso ya es mi paranoia mental.
Un toque un poco espiritual, ¿no?
Sí.
Que los indígenas también tenían.
Eso sí, es. Yo creo que va... De hecho, por ahí, si te fijas, en la portada del disco se ve ahí como ese tótem.
Ah, sí. Sí, sí.
Ese tótem ahí que está ahí, escondidillo.
Ajá. Tiene una interpretación libre.
Sí, nos, bueno, hizo, también ese tótem
nos hizo el grabado nuestra amiga Maitane González. Uh-huh. Y luego, bueno, el diseño del disco, nuestro otro compañero Aritz Amunarriz, que es aquí, de aquí, de Luchana. Así, uh-huh, que un saludo para, uh-huh, ellos dos también.
Sí.
Bueno, pues nada, un placer teneros por aquí. Que gracias de nuevo por haber venido. Espero que hayáis por lo menos disfrutado de este ratito que hemos estado aquí charlando. Claro. Invitamos a la gente a que acuda a La Nube el próximo día 23, domingo. Es, bueno, domingo, pero yo qué sé.
Sí,
tampoco terminará muy tarde, supongo, y no es excusa, ¿no? El hecho...
No, sino, será...
Habrá metro para volver a casa luego, así, para la gente que no tenga que movilizarse en coche, sí.
Por eso digo, ¿y qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo sois en directo? ¿Cómo os definís?
Bueno, yo creo que es más interesante ver el directo que, claro, que hablar de él, ¿no? Un poco. Entonces,
siempre transmite más.
Sí, yo creo que al final nosotros lo que metemos horas es en directo, en ensayar, en interpretar los temas, en vivirlos. Cada concierto es un mundo. Y al final, pues sí, la gente le gusta LPs. Hay gente que dice que se le hace corto, al final 5 temas pues te da para un ratito solo. Entonces, bueno, si queréis disfrutar más de 20 minutos, queréis una hora de concierto, pues ahí estaremos el 23.
Venga, pues con la Cisnes, que también merecerá mucho la pena verles. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo podéis añadir ahora y luego un tema del disco, el que queráis.
Genial, muchas gracias, Antonio, perdón, sí. Un placer.
Bueno, pues para sí, mí también. ¿Cuál queréis? Venga,
esta que elija Moy.
Que elija Moisés, que es cantante de la banda, pero aquí es el que menos habla. Venga.
Tiene que cuidarse la voz para el 23, que si se gasta mucho luego.
Pues ponte Jazz Your Fire. O...
Venga, Jazz pues Fire. La número 5, ¿por alguna cosa especial?
Porque es la más entretenida de escuchar, sí, para mí.
Venga, pues vamos con ese Jazz Your Fire. Greg Totem y aquí han sido invitados en La Mirada Negra. Las puertas abiertas, por supuesto, para
muchas
un
gracias,
futuro.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias.
sintonía de noticias ya sonando en La Mirada Negra, así que continuamos adelante con la misión en el día de hoy, cuando son las 12 y 20 del mediodía, y bueno, pues 40 minutos para repasar esa actualidad de noticias y efemérides de esta semana, que como siempre nos trae nuestro compañero Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, Egunon, Antonio.
Egunon, bienvenido de nuevo a La Mirada Negra, a este tu espacio.
Bueno,
cuando tú quieras, pues arrancamos.
Bueno, nos dará tiempo en 40 minutos, ¿no?
Bueno, eso espero. Y si no, tenía pensado una cosita un poquito larga para terminar, pero no para que entre dentro de las 2 horas, sino para, bueno, si nos pasamos no pasa nada. Todo de momento, dale para adelante y venga, vamos con esas noticias de la semana, sin estrés, con calma y a tu ritmo. Venga.
Pues bueno, una de las noticias de la semana ha sido la que ha tenido como protagonista a Medina Zara y esa gira que ha tenido que suspender o por lo menos aplazar en los Estados Unidos. El comunicado, bueno, Red Sky Producciones, que es la productora del grupo, emitió un comunicado a principios de semana por medio de la gente de la gira, y bueno, dijo que un error burocrático de la tramitación de los visados ha sido pues el culpable de que esa gira se haya tenido que aplazar. Tenía previsto Medina Zara comenzar la gira por Estados Unidos el día 13 de abril en Maryland, y después iban a estar en Dallas, en Anaheim y en Chicago, donde iban a terminar el día 16 de abril. Pues bueno, lo que ocurre es que desde el año 2008 las personas que quieran visitar Estados Unidos y dispongan del pasaporte de alguno de los países con un acuerdo específico con el DHS americano, como es el caso de España, por ejemplo, pues pueden optar por solicitar el visado ESTA, que se llama así, y así obviar saltarse el trámite de un visado tradicional, que es un proceso pues mucho más largo y farragoso. Pues bueno, este documento antes se rellenaba en el mismo avión, pero desde el año 2014 se tiene que realizar a través de internet y se debe rellenar una solicitud por cada miembro del grupo que vaya a acudir. Pues el teclista de Medina Zara no respondió correctamente a la pregunta: ¿alguna vez cometió fraude o mintió para obtener o ayudar a otros a obtener una visa o entrar en los Estados Unidos? Como el programa solo permite responder sí o no, y parece ser que no respondió o le dio sin querer al sí o lo demás, pues entonces le han denegado la entrada a Estados Unidos y por eso han tenido que suspender la gira.
Que es una pregunta de todas formas un poco absurda, ¿no? Porque sí, lo normal es que aunque sea que sí, digas que no.
Sí. Pero, en fin. Bueno, el problema ahora que se presenta es que el documento este que hablamos, también consta la pregunta: ¿alguna vez se le negó una visa en los Estados Unidos que hubiera solicitado con su pasaporte actual o anterior? Y bueno, pues ya el teclista ya cuenta con el sí.
Ya, pero bueno, entonces, que responda que no.
Ya, bueno, pero no sé si en este caso eso...
Es que hacen una serie de preguntas que a mí me parecen absurdas, porque sí, lo normal es que tú no vayas a decirlo.
Sí, sí, no, está claro.
Es como
claro,
si te preguntan, ¿vienes con algún tipo de fin terrorista?
Sí,
sí.
Bueno, hombre, esto era como...
Evidentemente no vas a decir eso. ¿Alguna vez has ayudado a alguien a pasar fraudulentamente o algo así? Era, ¿no? Pues hombre, no vas a decir que sí, aunque sea que sí. Es que es un poco absurdo.
Sí, 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 desde luego. Pero bueno,
situaciones absurdas que se dan en este mundo.
De momento, en principio, la gira de Estados Unidos de Medina Zara está aplazada y veremos si pueden hacer más, pueden recuperar esa gira o no.
Menos mal que no les ha pasado en Venezuela. Si fuera en Venezuela ya sería otra cosa. Como es Estados Unidos, pues bueno.
Bueno, la gira también pasa por Latinoamérica. No sé si la parte de Latinoamérica la habían hecho ya o venía después.
No sé, desconozco. Que también, de todas formas, puede haber problemas por visados y demás. Hemos tenido también a Sober, creo que le pasó en Venezuela hace un tiempo, que tampoco pudo tocar o tuvo algún problema con algún tipo de permiso. Bueno, pero te quiero decir que si pasa en un país o en otro,
sí,
es un poco, se mira desde diferente rasero, y en este caso es que a mí el cuestionario me parece completamente ridículo, porque vamos, es que es para contestar, que no vas a contestar ni aunque fuera cierto, que además lo normal es que no sea cierto, es evidente, pero si fuera cierto tampoco lo ibas a decir, así que son trámites burocráticos que podían ahorrárselos.
Sí, sí.
Cosas de este mundo.
Es para ver si alguien se equivoca y mira, pues este ya que lo entre uno.
Y le fastidiamos toda la gira. Claro, bueno, cosas de este mundo.
Sí. Del mundo de los Estados Unidos. Sí, también, bueno, que es un mundo aparte. Bueno, otra noticia que ha dado mucho que hablar esta semana es la gira que va a hacer por Latinoamérica, por Sudamérica, más concretamente, Korn. Y bueno, su bajista, que no va a poder acudir, Reginald Field Arbizu, y en su lugar van a contar con Tai Trujillo, el hijo de Robert Trujillo, uh-huh, que cuenta tan solo con 12 años.
Joder.
Y pues bueno, en el comunicado dicen que el próximo 17 de abril Korn irá a América del Sur para realizar una serie de conciertos en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú, y que debido a circunstancias imprevistas Fieldy no podrá hacer los shows, por lo que hemos decidido, dice Korn, invitar a alguien muy especial, Tai Trujillo, hijo de 12 años de Robert Trujillo de Metallica y miembro del grupo The Helmets, que se hará cargo de las tareas del bajo. Dice que están emocionados de hacer algunos conciertos junto a un joven músico como Tai y que esperan reencontrarse con su bajista habitual cuando vuelvan a los Estados Unidos en mayo.
Igual le quita el puesto.
No sé. Bueno, además, Tai Trujillo, claro, va a ir acompañado por su padre y parece ser que en todos los conciertos Robert Trujillo va a tocar en al menos una canción junto a Korn.
Ajá.
O sea que los afortunados que vayan a ver los conciertos de Korn van a tener una sorpresa especial.
Vaya puntazo, un niño de 12 años. Esto no se considera trabajo infantil, ¿no?
Explotación infantil, ¿no? Infantil.
La verdad que decir que tiene futuro no lo he visto tocar, pero es evidente que para marcarse una gira de este tipo tiene que tocar, pero muy muy bien.
Parece ser que junto a su banda The Helmets ya ha participado en diversos conciertos, incluso en Sudamérica, en el Kitsapalooza de Chile en varias ocasiones. Ahora va a tocar en Perú en el Vivo Diesel Rock, que es un festival, y bueno, pues más festivales y más conciertos, así que supongo que por lo menos en el nivel lo tendrá, vamos.
Tiene que tenerlo sin ninguna duda.
Vamos a dejar Latinoamérica y el continente americano en general de lado para ir a Cataluña, al Ripollet Rock de Barcelona, que se va a celebrar el próximo 25 de agosto en el Parcs del Spinetons de Ripollet, y en el que van a actuar los japoneses Loudness. Van a ser los que encabecen la 25ª edición de este festival. Va a ser la única fecha que van a hacer Loudness en España en 2017, y hay que decir que encima este festival cuenta con entrada gratuita. Ajá. Así que bueno, es una magnífica oportunidad para ver a esta gran y mítica banda japonesa.
¿En qué fecha es?
25 de agosto.
25 de agosto.
Te pilla mal por fiestas de Bilbao, igual.
No me pilla mal por temas de curro y por diferentes ataduras, pero la verdad que haría ir. Pero bueno. Y un poquito lejos, claro.
Un poquito lejos.
Un poquito lejos también.
No tanto como América.
No tanto no, pero bueno.
Bueno, vamos a hablar también de la banda canadiense Rush, y es que el guitarrista Alex Lifeson, en declaraciones a SiriusXM, que es un medio de comunicación estadounidense, ha confesado que es improbable que Rush vuelva a girar como grupo, que han girado ya durante 41 años, y que, bueno, pues que cree que es suficiente. Neil Peart sufre una tendinitis crónica, por lo que desde el año, creo que 2015, ya no giran. Y bueno, Geddy Lee ha intentado quitar hierro a las declaraciones, en el sentido de que, bueno, eso de que no vamos a volver a girar ya se verá, pero en principio sí que todo apunta a eso. Así que los que no hemos tenido la oportunidad o la suerte,
porque nunca han venido por aquí,
de ver a Rush en directo, pues parece ser que nos vamos a tener que quedar con las ganas. Aunque yo todavía confío en que, bueno, algunos festivales o alguna cosa de esas todavía puedan hacer.
Se pide mucho por parte de buenos aficionados a la música que Rush toquen por aquí. Aunque yo sigo teniendo dudas si sería una banda rentable.
Ya,
algunos dicen que sí, porque nunca han venido, porque hay muchos seguidores de Rush y es una banda espectacular. Pero sí que es verdad que aquí el público que hace rentable un concierto, por desgracia, igual no es el que está dentro del rock, sino el que se apunta a uno o dos conciertos al año o tres. Ese es el que hace rentable los conciertos. Y tal vez a Rush no ocurriera eso, ¿eh?
Puede ser. Mira, justo antes hablabas con Greg Totten, ¿no? De los Power Tríos. Pues qué pervertido más grande que, sí, sí, que Rush. Sí.
Pues, en fin, esa es la noticia. Esperemos que de verdad haya una próxima gira.
Bueno, y Alex Lifeson también dice que está preparando algo junto a Geddy Lee. Están haciendo algo conjuntamente, sin el Perl, pero entre ellos dos parece que están preparando algo. Ajá. Por otra parte, el guitarrista de Warlock, Tommy Bolan, ha anunciado en una entrevista que Warlock visitarán Estados Unidos en septiembre. Hasta ahora solo habían anunciado que iban a estar en el 8 de junio en el Sweden Rock Festival y el 7 de julio en el Norway Rock Festival. Uh-huh. En esta especie de reunión que ha hecho la banda Warlock, pero parece ser que se van a confirmar más actuaciones próximamente, y bueno, pues esperamos que tengamos la suerte también de que hagan más actuaciones en Europa y que nos piden más cerquita.
Una nueva reunión, hicieron una hace unos años, sí. ¿No? Tocaron en Zaragoza, en el Metal Way, si no me equivoco, era
en 2009, puede ser, pues sí, creo, sí.
Yo tuve la oportunidad de verles entonces. Uh-huh. Ojalá haya otra nueva oportunidad.
Pues sí, pues de momento esas dos fechas en Suecia y en Noruega, nuevas fechas también para Estados Unidos en septiembre, y bueno, pues a ver si hay más fechas también por aquí, por Europa, y si son cuanto más cerca del País Vasco, mejor.
Claro. Nos permita verles.
Eso es.
Así de egoístas somos.
Hombre. Jolly Turner. Un nuevo proyecto de Jolly Turner. Jolly Turner siempre está metido en proyectos, en historias.
Aunque luego siempre toca las mismas canciones en directo y no arriesga nada. Pero es verdad que cosas nuevas hace muchísimas.
Bueno, pues yo creo que con el nuevo proyecto que tiene entre manos es bastante arriesgado, yo creo, para lo que es él.
Pero a que no toca nada en directo.
Hombre, no lo sé. Todavía no lo sé.
Ya lo verás.
Bueno, pues ha declarado una entrevista con Rock Overdose que está trabajando en un nuevo proyecto con Peter Tagren.
Ajá.
El líder este también se apunta a un bombardeo.
Sí.
Porque hace proyectos con todo el mundo y hace historias con todo el mundo. Dice que están preparando algo entre ellos dos, algo que va a ser entre el rock clásico y el metal industrial. Dice que tiene ya tres temas y que va a ser algo muy metal. Y bueno, pero que va a tener melodía, poder, oscuridad, filo, y que va a ser algo muy especial.
En principio es una pareja que no pega ni con cola.
Ni con cola.
Pero bueno, a ver qué tal le sale. Y lo que yo ya digo es que si, vamos, no es que yo el internet no toque nada en directo, es que veo difícil que hagan gira. A ver. Lo veo hasta eso, no es por ser pesimista, pero hasta eso veo complicado que llegue a haber una gira de lo que hagan, vamos, pero ya digo, es que yo el internet hace cosas maravillosas con un montón de bandas, con un montón de proyectos. Luego viene en solitario y se queda en lo que sabe que a la gente le va a levantar, que igual mucha gente está de acuerdo porque es lo que va a haber.
Sí,
canciones
sí.
De Deep Purple, de discos en los que no ha estado ni siquiera él. Y luego las canciones de Rainbow. Sí. Y alguna Dean Wilmastin que se atreve, pero luego todo esto de Sandstorm y algunas cosas más, sí, que ha hecho, todo eso siempre lo deja fuera.
También está preparando un nuevo disco de Sandstorm, por cierto.
Pues eso, pero es que yo nunca he escuchado una con los discazos que tiene,
sí,
Sandstorm, y ni un tema, por lo menos, para que la gente le pique un poco la curiosidad, ¿qué canción era esa?
Uh-huh.
Pero al final habrá que darle la razón, porque vas a sus conciertos y la gente con lo que se mueve es con las canciones de siempre. Que no, pues me parece mal, pero creo que también si estás haciendo otras cosas habrá que decir que no vives del pasado,
sí,
que sigue siendo un buenísimo vocalista, que además está en plena forma,
sí,
a día de hoy, y que sigue haciendo cosas nuevas que están muy bien. A ver esto con Peter Tagren, que es lo que da de sí, y ojalá que hubiera una gira, que ya digo, hasta eso veo complicado.
Yo Peter Tagren también, con lo que ha estado haciendo el último año y medio, casi le hubiese salido mejor hacer una ópera rock juntando a todos los vocalistas con los que ha estado y hubiese hecho un discazo también. Bueno, así de esta manera, de momento ha hecho dos buenos discos y puede que también
es un verdad, tercero. Que luego es un tío Peter Tagren muy respetado, pero ya le vimos venir, le hemos visto en dos ocasiones por aquí, una fue con Hypocrisy y otra con Pain,
uh-huh,
y lo cierto es que a mí me sorprende lo mal que está verdaderamente la música, que un tipo como Peter Tagren no pueda permitirse el venir por nuestra tierra y cosechar un mínimo de respuesta. Es que me parece, vamos, que es importantísimo el tío, que está muy reconocido por méritos propios, y luego a la hora de la verdad, ¿qué pasa con la gente que está ahí fuera? Que están muy preocupados de otras cosas, porque no sé, no hay un poco de espacio para disfrutar de la buena música y de los buenos músicos que a nivel internacional podemos tener, como el caso de Peter Tagren. Es que ya no es a veces ni lo de fuera, ni lo de que acabamos de hablar hace un momento con Greg Totten, se valora más lo de fuera, pues a veces ni eso.
Luego queremos que vuelva otra vez.
Claro, luego queremos
¿por qué
que
no
vuelva.
Viene?
Luego ahí está lo que te digo de Rush. lo que te comentaba con Rush, que no han venido nunca, igual podrían tener respuesta, pero es una incógnita. Y Pain o Hypocrisy, que han venido por aquí con Peter Tatlin en la cabeza, y en ninguno de los casos han tenido la respuesta que merecería alguien con esa envergadura musical.
Cierto. Así totalmente que, cierto.
Por eso digo. Pero bueno, mucha suerte en este proyecto con Julian Turner, que por lo menos curiosidad levanta.
Sí, sí. Porque a mí desde luego me ha sorprendido.
A ver qué es lo que hacen.
Bueno, otra de las noticias de la semana ha sido el cierre del cartel del Download de Madrid, que se va a celebrar en la Caja Mágica los días 22, 23 y 24 de junio. Y las últimas 7 incorporaciones han sido las siguientes: Kebertak, Dark Tranquility, Ice of Earth, Brujería, Zebrahead, Zeke y Skindred. Siete grandísimas bandas, creo yo. Pues bueno, esas son las 7 últimas bandas que van a participar en este, en el Download de Madrid, y que bueno, que ya contaba con bandas como Linkin Park, System of a Down, Prophets of Rage, Gojira, Mastodon, Nofex, In Flames, Monster Magnet, Ministry, Suicidal Tendencies y varias bandas más.
Buenísimo cartel, lástima que recordemos coincide con el Askena.
Con el Askena. Y yo en ese caso ganan el Askena siempre.
Sí. Yo creo que además tiene muy buen cartel también el Askena este año. Sí. Así que
bueno, vamos a hablar de festivales que nos tocan más de cerca, como por ejemplo, mira, va a hacer en una misma noticia tres festivales que nos tocan cerquita. El Gasteiz Calling, le faltan aún cerrar con 8 bandas más, pero ha confirmado esta semana a Youth of Today, Stiff Little Fingers, Puss and Glory y Radio Crimen, que se unen a las ya anunciadas Buzzcocks, Sam 69, Sick of It All, This Church, Satanic Surfers, The Baboon Show, Quemando Ruedas y Cream. Recordamos que el Gasteiz Calling se celebrará los días 10 y 11 de noviembre en el Iradier Arena, y que en estos momentos las primeras 500 entradas se pueden adquirir por 49 euros. Por otro lado, en la Puebla Rock Fest se va a celebrar el 30 de junio y 1 de julio en la Puebla de la Barca, y ha confirmado a Potato y a Porco Bravo para cerrar el cartel, que ya contaba con Sutagar, Caótico, José Chu, Piperrac, Los Zapa, Ardelacha, Sociedad Alcohólica, Reincidentes, ETS, Silenciados, Cometa y Anabasa. Han cambiado, como parece ser que iba todo muy bien, han cambiado el recinto y pasa a ser en el campo de fútbol de la Puebla de la Barca. Las entradas de día valen 20 euros y los dos días 32. Ajá. Y finalmente hablamos del D-Metal Fest, que se va a llevar a cabo en Dima, en Vizcaya, el día 16 de septiembre, y que ya ha confirmado sus dos primeras bandas. Ya confirmó la semana anterior, creo que fue a Ost. Ajá. Y esta semana ha confirmado a Dracum. Ajá. Y bueno, yo creo que tres muy buenos festivales. Recordamos además que el D-Metal Fest es gratuito, por lo tanto, una estupenda opción para ese septiembre, para que se nos haga un poquito menos duro la vuelta a la rutina.
Y que tuvo muy buena acogida.
Dos anteriores ediciones.
Ha tenido muy buena acogida, así que nos alegra que se vayan consolidando las cosas.
Bueno, vamos a hablar de Valdemar, que el viernes 12 de mayo va a actuar en Bilbo Rock a las 12 menos cuarto de la noche para presentar el EP Old King's Visions, que ya escuchamos
el miércoles pasado
aquí, y que van a estar acompañados por Osiris y por Beyond His Fate. Y además la entrada gratuita. Así que vamos.
Sorprende la hora tardía, ¿no?
Sí.
Sorprende un poco. No sé si el Bilbo Rock ya no tiene horario o
A lo mejor tienen algún otro evento antes y no.
Bueno, el caso es que es gratuito y ya digo, y bueno, lo acabas de decir tú. Valdemar presentando ese nuevo EP previo a lo que será la edición del próximo disco, que si no me equivoco está anunciado para octubre.
Sí, eso es.
Está anunciado para octubre. Así que, y nos alegra muchísimo porque es una banda que encima en directo es una buenísima banda de heavy metal, y es que en directo ya es un auténtico cañón y te lo pasas bien, además, seguro.
Además recordamos que van a reeditar sus dos primeros discos también en un único CD, bueno, en un doble CD.
Sí,
así que
de lo cual también hemos hablado aquí.
Sí, sí, sí. Así que 2017 trae Valdemar nuevos vientos. Y vamos a finalizar ya la sección de noticias con The Unity, la banda de los miembros de Gamma Ray, Michael Ere y Henjo Richter, que bueno, para no tomarse el año sabático debido a que Kai Hansen va a estar con Helloween, pues decidieron hacer esta banda, The Unity, y bueno, pues han publicado esta misma semana un nuevo vídeo del tema No More Lies, que se va que va a estar incluido en su debut homónimo, The Unity, que va a salir el próximo 5 de mayo a través de SPV Stinghammer. Así que bueno, pues escuchamos No More Lies.
It amazes me. Actually, it doesn't even amaze me anymore. It doesn't even shock me anymore. Honestly, it doesn't. But it's incredible, I guess is a better word. Maybe it means this, I don't know. It's just shocking how people lie. We'll be right back.
hemos escuchado de Unity y continuamos ahora con la segunda parte. Efemérides de esta semana, este año, la semana de Semana Santa, que como bien podéis apreciar, pues ni Sergio ni yo nos hemos ido muy lejos y estamos aquí en estos estudios, cosa que bueno, pues yo te agradezco. No ha habido oportunidad de salir por ahí, ¿no?
Nada.
Bueno, pero aquí se está muy bien.
Aquí se está estupendamente.
Tenemos microclima porque en todos los sitios hace calor, menos aquí.
¿Eh? Bueno, pero tampoco se está mal.
No se está mal, una temperatura media y un
jersey. Mientras aguante así sin llover.
Eso es. Aunque para hoy anda ahí la cosa, ¿eh?
Bueno.
A ver si aguanta. Bueno, venga, Sergio, vamos con esas efemérides.
Hemos tenido un invierno suavecito también, ¿eh? Bueno, hay que decirlo.
No, ha llovido poquísimo también y sigue lloviendo. Eso de en abril aguas mil, este año, desde luego no.
Nada.
Nada de nada.
Bueno, pues vamos a hablar de una semana que, bueno, históricamente ha contado con un montón de discos bastante importantes en el mundo del heavy metal. Pero bueno, empezamos como siempre el día por el primer día de esta semana, del 10 al 16 de abril. Y el 10 de abril tuvimos la oportunidad de felicitar a Matt Parlow, el que fuera cantante de Iced Earth, ahora en Ashes of Ares y también en Pyramice o...
No lo sé.
Sí, tengo creo el disco en casa, pero no recuerdo bien el nombre del grupo. Pues bueno, cumplió el pasado lunes 48 años el gran Matt Parlow. Luego tenemos a Tim Alexander, el batería de Primus. No sé cómo catalogar a la banda Primus.
Marciana,
Marciana. pues bueno, cumplió 52 años Tim Alexander el pasado lunes. Brian Setzer, el guitarrista de Stray Cats, que cumplió 58. Warren DeMartini, el guitarrista de Rat, que cumplió 54 años. Y luego el 10 de abril del año 2007 debutó la banda Hell Yeah con su primer disco. Y en el año 1982 se cumple el 35 aniversario de la publicación de The Broadsword and the Beast, el 14º álbum de estudio de Jethro Tull. Un gran disco que sigue la línea de en aquellos tiempos que de Jethro Tull, que era un poco electrónico con folk. Bueno, yo a mí es un disco que me gusta bastante. Y también recordamos a Richie Titter, miembro entre 1975 y 1978 de The Dictators, que participó en los álbumes Manifest, Destiny y Blood Brothers y que era el batería y el apoyo vocal de aquella banda. Falleció en el año 2012, el día 10 de abril, debido a un cáncer de esófago a los 61 años. Pasamos al día 11 de abril, en el que tenemos que recordar, bueno, pudimos felicitar a Oliver Riedel, el bajista de Rammstein, que cumplió 46 años. Alexander Kuopala, el guitarrista de Children of Bodom entre 1995 y 2003, cumplió 43 años, los mismos que Tom Tucker, el cantante y guitarrista, bueno, cantante de Sum 41 y de Gob, que cumplió, como digo, 43 años. Dave Mustaine, el 11 de abril de 1983, no sé si será un día que recordará muy bien, ya que fue el día que Metallica le despidió.
Ajá.
Y el 11 de abril de 1988, uno de los mejores discos, bajo mi punto de vista, de Iron Maiden, vio la luz. El Seven Son of a Seven Son, el séptimo disco de estudio de los británicos. Para el 12 de abril tenemos a Pat Travers, un intérprete que ha girado con Nicobar Brain, con Carmine Appice, con muchos más, que cumplió 63 años. Y pasamos al 13 de abril... felicitar a Hiro Yamamoto, el que fuera bajista de Soundgarden hasta 1989 y que cumplió 56 años. 73 cumplió Jack Cassidy, el bajista de Jefferson Airplane y Hot Tuna. Kim McAuliffe, cantante, guitarrista y fundadora de The Girl School, cumplió el pasado día 13 58 años. Y tenemos también que recordar el 13 de abril de 1979, que se puso a la venta el noveno álbum de estudio de Thin Lizzy, el Black Rose A Rock Legend. El 13 de abril de 1967 es una fecha histórica porque los Rolling Stones dan su primer concierto digamos en Europa del Este, más allá del telón de acero, y fue en Varsovia. Y luego recordamos el 13 de abril a Chi Cheng, que fue bajista de los Deftones y que tuvo un accidente de tráfico en el 2008 porque no llevaba el cinturón. Entró en coma y murió a causa de las secuelas en el año 2013.
Bueno, el accidente no lo tuvo por no llevar el cinturón.
Bueno, no.
Eso sería...
Sí. Me equivoco, sí. Tuvo un accidente de tráfico en el año 2008, sí. No llevaba cinturón y a causa de eso tuvo las secuelas que le llevaron a la muerte.
Eso es.
Esto
otra
te
cosa.
Queda ya mejor, ¿no? Bueno, y tenía 42 años, nada más. Y recordamos también el 13 de abril. Fíjate, llevamos varias semanas hablando de esta, o de la canción Johnny B. Goode.
Ajá.
Pues vuelve a salir esta semana. ¿Por qué? Porque Johnny Johnson, al que se conocía también como el Father of Rock and Roll, era el conocido compañero de Chuck Berry y el protagonista de la canción Johnny B. Goode. Pues bueno, Johnny Johnson falleció el 13 de abril del año 2005. Pues bueno, tenía 80 años. Uh-huh. 80 años y pues bueno, el protagonista de... ese gran tema, uno de los más conocidos de la historia del rock and roll.
Eso es.
Johnny B. Goode. 14 de abril tenemos, fíjate, el primer disco de estudio de Iron Maiden. El 14 de abril de 1980, Iron Maiden ve la luz. Uh-huh. Y lo que hablaba antes de que esta semana era tan mítica, ¿no? Por todos estos discos en la historia del heavy metal. Ya hemos hablado de dos de Iron Maiden. El de Jethro Tull, que quizás no es de los mejores, pero bueno, es un buen disco. Pues un 14 de abril de 1980 también, es decir, el mismo día que debutaba Iron Maiden, Judas Priest puso a la venta su sexto álbum de estudio, nada más y nada menos que el British Steel.
Y que también marcó un antes y un después.
Y otro álbum que yo creo que también marcó un antes y un después, también en la historia de Judas Priest, fue el que publicaron el 14 de abril también, de 1986, que fue el Turbo.
El Turbo. Otro, marcó también una evolución en su sonido, no comprendido en su día. Ese es de los que tengo en vinilo yo, y es de los que es una auténtica gozada.
Sí.
Mira que hemos sido a veces cerrados, de mente, y resulta que cuando hacían aquellos sonidos con samplers y con sintetizadores, vamos, y era un sonido evolucionado, no se comprendía. Y hoy en día es un auténtico clásico.
Sí, sí, totalmente.
De todas formas, Iron Maiden hacían algo parecido, ¿eh? Con el Somewhere in Time.
Y el Seven Son también.
El Somewhere in Time,
que
fue en el año 86 también, si no me equivoco, editado. Parece que iban un poco de la mano. Evolucionaban las bandas, no sé quién se encargaba un poco de dónde venían las ideas, pero iban por ese mismo derrotero.
Sí, bueno, y si te fijas, todas las bandas que venían de los años 70 que hacían rock progresivo y este tipo de estilos, en los años 80 hacían pop rock,
sí.
O sea, todos.
Sí.
O sea, de repente llegaron los sintetizadores y los usaban todos, hasta el punto de que luego había bandas de metal que en los libretos de los discos ponía no synthesizers, ¿no?
Sí, sí.
Yo recuerdo algunos de Rage, por ejemplo, otro power trio al principio, que ponían no synthesizers. No sé.
Sí. Bueno.
Pero bueno. Tampoco hay que menospreciar, ni mucho menos, los discos que llevaran sintetizadores, porque como decimos, han sido grandes discos.
El Turbo también. Y el Somewhere in Time que hemos mencionado, no, porque son dos discazos.
Eso es. Bueno, el 14 de abril, fíjate qué discos hemos dicho que se publicaron, pues es el cumpleaños de Ritchie Blackmore, nada más y nada menos. Este año ha cumplido 72. Peter Steele, que fuera vocalista, bajista y compositor de Type O Negative, falleció un 14 de abril del año 2010 a los 48 años y da problemas coronarios. Van Halen puso a la venta en 1982, es decir, hace 35 años, el Diver Down.
Ajá.
Y L7 publicó Bricks Are Heavy en el año 1992, 25 años para ese disco. 15 de abril, Phil Vogt, Phil Moog, cantante de UFO, cumple hoy 69 años. Pedro Andreu, el que fue la batería de Héroes del Silencio, cumple hoy 51. Ed O'Brien, guitarrista de Radiohead, cumple 49. Y recordamos a Joey Ramón, el que fuera también vocalista de Ramones, que falleció el 15 de abril del año 2001 a los 49 años a causa de un linfoma. Mañana día 16 de abril se va a conmemorar o celebrar la publicación del primer disco de Rolling Stones, que fue en el año 1964. Desde hace 53 años se publicó el primer disco de Rolling Stones. Porcupine Tree publicó Fear of a Blank Planet en el año 2007 y Status Quo en 1982 pues publicó precisamente el disco que se titula así, 1982. Y bueno, pues vamos a finalizar ya recordando otro gran disco que se publicó en el año 1989 y que no es otro que el Sonic Temple de The Cult, que esta semana ha decidido, porque como siempre ponemos...
Sí, si me dejas elegir a mí, pues... No me dejes elegir, no te preocupes.
Entonces, la semana pasada que estuvimos a punto de poner el tercer disco de The Cult, el Electric...
Has dicho esta semana, no lo paso.
Esta semana que hay otro de The Cult, vamos a ponerlo.
De todas formas, si fuera por ti, The Cult también sonaría muchas veces y Deep Purple unas cuantas también, ¿eh?
Sí, yo digo que no. Y Judas Priest más y Iron Maiden también.
Pero bueno, hay que dar un poquito espacio a todos, me parece por muy eso. Bien.
Entonces, un poquito para cada uno. Como es, ves, ya he cumplido la cuota de The Cult para este año. Con esto. Pues vamos a poner el Sonic Temple, que es el cuarto álbum de estudio de los británicos, que bueno, pues seguía la senda de su anterior álbum, de Electric, que era más hard rockero, más heavy. Quizás en este álbum, en el Sonic Temple, los temas, igual de directos y de enérgicos, eran un poquito más largos. Y bueno, también con la mano de Rob Rock como productor, que estaba por ahí. Y bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas más emblemáticos de la banda, ¿no?
Venga, pues vamos con ese Firewoman. Venga, y a recordar que están en el Askena Rock Festival los días 23 y 24 de junio, otra banda que estará por ahí actuando, The Cult. Con ellos os decimos adiós también nosotros, hasta la semana que viene. Porque no hay tiempo para más, estamos a puntito de llegar ya a la una del mediodía. Un auténtico placer haber estado aquí con todos vosotros. Gracias a Sergio por esta sección semanal, con la que normalmente, no siempre, pero normalmente llegamos al final del programa. Y con The Cult nos despedimos. Esperamos contar contigo en la siguiente. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Y lo dicho, gracias de corazón por haber estado ahí a la escucha, sea cual sea la manera. Hasta la próxima, agur.